Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Casi 7 minutos pasan de las 12 de mediodía y ya vamos a encarar esta última hora que nos queda de programa del 1 de junio de 2022, que alguno estará resoplando pensando, ya estamos en junio, pero si hace nada era las navidades, pues sí, estamos ya en junio, en vísperas del verano y de las vacaciones tan ansiadas, que también es comentario generalizado esto de qué ganitas de vacaciones tenemos y qué ganas de divertirnos y de ir al cine, que dentro de nada vamos a hablar en unos minutos de Sin ti no puedo. Ya están por aquí la directora de este film, Chus Gutiérrez, y una de las protagonistas, Maite Perroni. Pero antes tengo que saludar a Carlos Honorato porque viene muy místico, muy tuno hoy. Nos está hablando de las universidades, de las fachadas.
Eso.
De las facultades.
Que hay mucha fachada, ¿eh? Que se queda en eso, en fachada.
Hay mucho facha.
Bueno, hay de todo. Sí. Oye, por cierto, que no es tan complicado. Si lo miras en nuestro Twitter, en @buenosdiasom, ves ahí esas tres fachadas de facultades. Una de ellas está en la Comunidad de Madrid. Y eso es lo que preguntamos, ¿cuál de ellas? Esta que está con ladrillo visto, la que tiene como un agujero en medio, o la que parece muy clásica, muy tradicional, la A, la B o la C. Pues a esta hora, la opción más votada es la opción A, la del ladrillo visto, 50%. Le sigue la opción B, la del agujero en medio, con el 33%. Y la menos votada, la opción C, con el 17%.
Bueno, pues así están los porcentajes. Qué fachada tiene Carlos Honorato, Viene, vamos. Se está dejando el pelo largo.
Ya.
Bueno, que ahí lo dejamos. Hasta la 1:05 no vamos a dar los resultados. Así que a seguir votando entre esas opciones en nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom. Así que ahí estamos. Gracias, Carlos.
Hasta luego.
Sois una pareja encantadora.
¿Quieren tener hijos?
¡Felicidades!
Un poquito de color siempre viene bien.
¿Es en serio lo tuyo?
Mira cómo te queda.
Me he traído una colega del gimnasio que te quiero presentar.
¡Ah, qué bien!
Bueno, pues este es el aperitivo, es el tráiler de la película que se va a estrenar y que ya vamos a poder disfrutar de ella a partir del viernes durante todo el fin de semana. Y, oye, ahí está Sin ti no puedo. Chus Gutiérrez es la directora de esta película de la que, como digo, vamos a hablar y tenemos muchas ganas. Chus, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Pues encantada de que nos hayas visitado, que estés aquí.
Yo también, me encanta ir a la radio.
Ay, tienes voz de radio, además.
¡Olé!
Y también tiene una voz preciosa. Una estrella mexicana que ha cruzado todos los charcos, y que ahora está aquí también con nosotros en Madrid en vísperas de ese estreno. Maite Perroni, ¿qué tal?
Hola. Pues feliz de estar aquí ya estrenando esta semana Sin ti no puedo. Muy, muy contenta de poder compartir con Chus y con toda la gente lo que hemos hecho.
Yo antes os preguntaba a micrófono cerrado, oye, y en vísperas de un estreno así, aunque ya estáis acostumbradas a trabajar y estrenar, ¿hay nervios o cómo lo afronta Chus?
Bueno, a ver, no hay nervios, pero hay nervios. O sea, parece que yo intento decir, no estoy nerviosa, pero es verdad que anoche no me podía dormir. O sea que, bueno, la procesión va por dentro.
Exacto.
¿A ti te pasa igual, Maite?
Claro, yo igual, me dieron las 5 de la mañana despierta. Ajá. Yo dije, esto ya no puede ser jet lag, ya pasaron muchos días, ya llegué desde la semana pasada. Pero claro, es la emoción, sí. Es el que ya sabemos cómo funciona esto, pero inevitablemente es nuestro trabajo, trabajamos con emociones, con historias, con personajes que queremos que conecten con la gente, con el espectador, y naturalmente empiezas a sentir que llega el momento y dices, ay, y te dan las 5 de la mañana despierta y ya te tienes que despertar.
Bueno, es verdad que yo no sé si esto tendrá razón de ser o es leyenda pura, pero parece, los flamencos, y no solo los flamencos, sino los artistas en general, como que son trasnochadores. ¿Esto en vuestro caso es así o no?
No, yo trasnocho cuando hay que trasnochar, pero a mí me encanta despertarme temprano. No soy muy nocturna yo, ¿tú?
No, yo también prefiero dormir.
Anda. Sí. Me estáis sorprendiendo, pero para... perfecto, perfecto.
A ver, eso no quiere decir que si hay que trasnochar, se trasnocha.
Hombre, y el viernes, no sé, después de, ¿no?, de que haya llegado a los cines.
Hombre,
igual...
yo esta noche voy a trasnochar un poco.
¿Por qué te vas a ir a los Rolling? ¿O qué?
No.
Oye, que también están por Madrid, han llegado
yo
casi
sé,
a la par.
Yo
¿eh?
Sé, sí.
Están en el Wanda, la que están liando. En fin, que hablaremos de ellos luego, porque ahora lo que nos toca es hablar de Sin ti no puedo. Hablabas de emociones, Maite. Es verdad que es una película donde hay sentimientos a flor de piel, es un thriller emocional, hay grandísimos actores y actrices. Y yo, viendo el tráiler ya, en fin, tengo muchísima curiosidad, ¿eh?
De ver la película.
Claro.
Hombre, claro, yo también.
O sea, la
trama... Pero a ver, tú lo has definido como un thriller emocional, que estoy de acuerdo, pero ajá, también es un thriller... emocional y erótico.
Ya. Yeah.
Que tiene, yo creo que, no sé, es un buen momento para reivindicar el erotismo.
Hombre, yo creo, yo abandero también, ¿eh? Hay que reivindicar el erotismo y creo que además ha habido mucho feeling, ¿no? Rodando alguna que otra escena de la película, ¿no? Hablando de erotismo.
Bueno, a ver, estamos siempre, el cine es todo mentira, quiero decir, el feeling hay que construirlo. Y hay que, bueno, hay que, es difícil rodar escenas de sexo, ¿eh? Ni a los actores ni a mí son las que más fácil nos resultan. Yo me pongo también muy nerviosa porque no quiero que ellos estén incómodos, ellos hacen su trabajo previo, en fin, que no, ¿verdad? Son secuencias que siempre, ay, nos ponemos un poco tens.
Claro.
Y además también no se deja espacio a la improvisación o a esta parte creativa, es un momento más coreografiado, ¿no?
Claro.
Es un momento súper hablado, en una contención y en un acuerdo y en una dirección y en todo un...
Sí, es pura coreografía.
Un ambiente que se vuelve una coreografía, se claro, vuelve algo que tiene que ser para el espectador... interesante o no, depende uh-huh, de lo que la escena quiera decir, claro, porque claro, lo que yo argumento siempre alrededor de estas escenas es que una escena sexual, una escena erótica, una escena de amor, no siempre tiene que ser el beso por el beso y el cuerpo por el cuerpo, es que los personajes vienen de un lugar también, los claro, personajes te comunican algo a partir de cómo se vinculan sexualmente, o sea, va más allá claro, de lo que es simplista para, uh-huh, para lo que uno ve como público, al contrario, tenemos que profundizar un poco más y es muy rico cuando podemos fortalecer esas escenas más allá de, es muy distinto un encuentro apasionado por divertirte que un encuentro apasionado porque es un amor de tu vida que te acabas de reencontrar, que si es alguien
claro,
que no
es
conoces.
Que, es o que sea, cada secuencia está uh-huh, contando una historia.
Totalmente.
Y no es lo mismo, cada polvo es dependiendo exacto de cada personaje donde está y que está contando
claro,
ese momento.
Esa historia,
¿no?
La sí, trama. Bueno, hablando de historias y de trama, para quien nos está escuchando y que tiene que ir al cine, a ver Sin ti no puedo... No hacemos spoiler, así
no
que
podemos,
te dejo
a ti
botando la pelota para que cuentes hasta donde tú puedas leer que diría Mayra Gómez Kemen el 1-2-3.
Bueno, pues es la historia de una pareja de chicos que aparentemente pues están bastante felices, tienen una vida como muy ordenada, hasta que aparece la hermana de uno de ellos... Y la lía.
¿Quién será? La lía parda.
La lía parda, sí.
Y entonces, a partir de ahí ya empieza, decíamos, thriller emocional, pero también hay erotismo, pero, en fin, que hay muchísimas ganas de ver qué va a ocurrir. Ahí participas, tú eres la hermana, ¿no? Esta que aparece así y dices, atención, que aquí estoy yo.
Sí, Blanca, después de muchos años, aparece... Y llega a la vida de su hermano, que está en apariencia todo en orden, en su cotidianidad, en su día a día. Y Blanca llega con un objetivo súper claro, pero no es así de claro para el resto de la gente. Uh-huh. Entonces no entienden en qué momento apareció, por qué apareció, de dónde viene, qué quiere. Pero su hermano sí lo tiene claro. Yo creo que él sabe, pero mientras pueda evadirlo, mejor. Claro. Y no vamos a contar más.
No podemos contar
más. Es toda una historia
más
del pasado que viene a volverse... presente.
Bueno, pero al final eso también es el punto, ¿no? Las historias que vienen de atrás, el pasado, el presente, ¿qué pasará después? Bueno, pues eso hay que verlo en las salas de cine. Por cierto que la película tuvo su premier mundial en el Festival de Málaga uh-huh, y además ya se ha estrenado en México
sí,
el pasado mes de abril. ¿Qué tal?
Bueno, pues entramos en los sextos en la taquilla, o sea que muy bien, pero bueno, Maite sabe más. Yo creo que ha ido bien la peli, pero no tengo tanta información todavía, la verdad.
Sí, en cuanto a lo que se generó y a la expectativa, fue muy interesante el poder, bueno, pues hacer una coproducción mexicana y española, en donde pues tanto directores como productores, como elenco y como equipo creativo, nos fusionamos desde estos dos espacios para poder, bueno, contar esta historia. Y se vuelve un proyecto atractivo, se vuelve un proyecto que llama la atención, pero sin dejar de tomar en cuenta que estamos viviendo un momento en el que estamos retomando este gusto por ir al cine. Venimos de 2 años en donde nuestro mundo se paralizó y en claro, donde tomamos nuevos hábitos y nuevas costumbres. Uh-huh. Y de pronto, lo que antes era un placer que ya dábamos por hecho, se volvió algo que no era posible. Uh-huh. Y estamos en un momento en donde tenemos la fortuna de estrenar, en donde tenemos fortuna de volver al cine, pero tenemos que reconectar y reenamorarnos de este gozo por darnos esa tarde con nuestra
gente,
con
nosotros, salas, sí,
de ir a las salas. Y eso es lo que tenemos que retomar.
No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. O sea, yo te juro que yo soy cineasta e intento ver todo y tal, pero cuando te sientas en tu sofá, yo es como si comiera un poco como un pavo, ¿no? Como así. Me lo meto todo, pero no sé, no es lo mismo. Cuando vas a una sala no se te olvida.
Se aprecia la fotografía, y la tienes luz,
tienes otra manera de enfrentarte a la historia que estás viendo, de las emociones que sientes. O sea, no tiene nada que ver con... Lo del sofá está bien.
Mira,
pero
estabas diciendo eso y yo, además has hecho el símil de comer como un pavo y me ha llegado la imagen de lo mismo que haces cuando tú pides comida a domicilio, que no sales del sofá de la cocina de tu casa, y cuando te vas a un restaurante, ¿no? Que lo gozas de otra manera, que está el ambiente, que está la gente, el servicio, todo eso también hay que valorarlo.
Total.
Reivindiquemos el cine, porque además nos hemos dado cuenta que es un sitio seguro.
Claro.
Era uno de los recintos donde la gente ha disfrutado, incluso cuando empezamos a ir todos, nos permitían, ¿no? Volver en cierta normalidad a disfrutar del ocio, se demostró que las salas de cine eran completamente seguras.
Sí, y además es que hay una cosa que, a ver, cuando tú estás en tu sofá, tú... Bueno, estás sola, o sea, estás sola, o bueno, con tu pareja, con tu amiga, con quien sea, ¿no? Pero cuando estás en una sala de cine, tú participas de una energía colectiva.
Total.
Que no tiene nada que ver, porque además todo el mundo está en silencio y concentrado en una pantalla. Y esa energía es parte de lo que tú, de la emoción que tú desarrollas, ¿no? Con lo que estás viendo. Y eso es, a ver, eso es... No tiene... Es que no es igual.
Sí,
estoy
total.
De acuerdo.
Bueno, a ver, está Maite Perroni, pero hay grandísimos artistas, actores, actrices en esta película. Hay que citarles, por supuesto, Chus.
Hombre, Mauricio Ockman, maravilloso actor mexicano también. Alfonso Basabe, Pedro Casablanc, Elena Irureta, Rubén Ochandiano. Y luego tenemos un pequeño casting de jóvenes maravillosos, nuevas promesas, como Alba Gutiérrez, Juan de Vera, Jorge Motos, Lucía, no me acuerdo el apellido, pero Lucía, ahora te lo digo. En fin, que tenemos un montón.
Lucía de la Fuente.
Lucía de la Fuente. O sea, que, no sé, es una película que tiene muchos...
Tiene cantera, tiene
muchos
cantera.
Actores. Sí, tenemos eso, la cantera joven, que a mí me ha hecho mucha ilusión también tener actores jóvenes que empiezan y tal.
Bueno, para quien no lo sepa, Chus es andaluza, ¿eh? Porque tú naciste en Granada.
Yo soy de Granada.
Lo que pasa es que llegaste muy joven.
Sí, llegué.
¿Dónde te fuiste?
Como a los 7 años. ¿Dónde? ¿A dónde?
De Granada, ¿dónde fuiste?
A la calle Doctor Esquerdo.
Fíjate.
Y yo dije, Dios mío, voy a vivir en una autopista.
Hombre, acostumbrada a estar allí, en ese sitio tan maravilloso, ¿eh?
Sí, la verdad es que la primera casa fue como yo me asusté un poco. Pero bueno.
Y ya te adoptamos como ya eres nuestra.
Yo sí, yo creo que soy totalmente... A ver, soy muy versátil. Yo puedo ser de aquí y de allí. Uh-huh. A mí no me importa. Yo no tengo este sentimiento de pertenecer tanto. Sí, es verdad que cuando, por ejemplo, vivía en Nueva York, en los años 80, sí que... Entendí lo que era Europa, por ejemplo, que yo no sabía lo que era Europa hasta que me fui de Europa, ¿no? Y que ni siquiera éramos todavía Europa.
Sí, porque tú estudiaste allí, en Nueva York.
Claro, pero es verdad que sí, ¿no? De repente te das cuenta que perteneces a una cultura, ¿no? Pero más allá de eso, para mí el mundo es muy grande y afortunadamente me siento en muchos sitios. Por ejemplo, en México, uh-huh. yo me siento muy feliz siempre que llego, y he estado largas temporadas, porque nunca me gusta viajar una semana. Pero, o sea, siempre México para mí siempre ha sido una alternativa. Decir, me encantaría vivir en México. Pero es que cada vez que llego a un sitio me pasa igual. Yeah. Es que me encantaría vivir aquí una temporada.
Maite, que la vas a tener de vecina dentro
yo
de...
Yo feliz. Ya le dije que se vaya para allá. Que, o sea, no para.
Ella me cuida.
Sí, ahí nos encargamos, nos cuidamos y feliz. Y eso nos pasa también a muchos mexicanos aquí, que venimos a Madrid y decimos, qué ciudad, qué belleza. Y viajamos y me conecto con lo que dice Chus. Yo llego a Nueva York y digo, esta ciudad me apasiona. Y estoy en Madrid y quiero venirme a vivir a Madrid. Y luego llego a México y digo, ay, cómo me encanta mi país.
Claro, es que...
Entonces somos ciudadanas del mundo.
Pero eso está muy bien, ¿eh? Por cierto, qué rica la comida mexicana también. Aquí tenemos la mediterránea, que hoy la hacemos también patria. Pero yo siempre que puedo... engancho, no todo el mundo, fíjate, con lo del tema picante, que digo, vamos a ver, relajaros un poco.
A mí hay una cosa que yo tengo momentos de éxtasis, que es con las tortillas de maíz.
¡Ay, qué rico!
No lo puedo evitar.
Estoy salivando.
Yo como una tortilla de maíz. A mí las de trigo no me gustan. Y la verdad es que entro en éxtasis.
Uh-huh. ¿Te gusta el picante?
Me encanta el picante.
A mí también. ¿Y a ti, Maite?
También.
El achiote.
¡Ay, delicioso! Sí.
Somos ahí unas Red Hot Chili Girls.
Red Hot Chili Girls, sí.
Oye, Maite, pues, ¿qué estás haciendo ya que estamos hablando de México? Estos días aquí por Madrid, antes del estreno, ¿en qué andas? ¿Te da tiempo también? ¿Os habéis ido a comer por ahí? ¿Qué es lo que te gusta de España, de Madrid?
Bueno, es una ciudad a la que he tenido la oportunidad de venir muchísimas veces. Le tengo cariño, tengo muy buenos amigos aquí, entonces he tenido oportunidad de verlos, de darles un abrazo. No a todos, pero sí he podido coincidir con algunos que quiero mucho y que pasa la vida y de pronto un año, dos años y no te ves. Estamos en continentes distintos, pero ha sido pues una combinación entre el reencuentro con nosotros, con nuestro proyecto, con el compartirlo a la gente, platicar de Sinti No Puedo, de nuestro estreno que ya es este viernes, y de ver gente que quiero muchísimo, de disfrutar sus calles, tomar un café y caminar y estar dos horas por donde sea, disfrutando esta ciudad tan linda. Y también sintiéndome muy afortunada y agradecida porque he tenido la oportunidad de hacer lo que me gusta, de aprender de directores como Chus y como algunas otras personas que han sido grandes maestros en mi camino, que hoy por hoy me siento muy, muy bien, muy plena en ese sentido, uh-huh. como ver pasar el tiempo y decir, bien, hago lo que me gusta.
Pregunta intensa.
¿Cuál?
¿Tortilla de patatas con o sin cebolla? Estamos en nuestra, ¿eh?
Yo sin cebolla.
Sin cebolla.
Sí, yo también. Sí,
mira, pues ahí estamos de acuerdo. Sí. Si es que nos tenemos que ir juntas luego,
¿no? A tomar unas cañitas
sí,
y una...
en cualquier concho. Momento. ¿Cómo esta noche vais a trasnochar,
Hoy
me llamáis,
sí, vamos a trasnochar.
¿Me llamáis a mí también? Sí.
Cuando trasnochas, lo mejor del mundo es tomarte un pincho de tortilla al día siguiente.
¿A que sí?
Rico.
Rico, sí. Lo que está rico, rico es el cine. Sin ti no puedo. Tenemos muchísimas ganas, como digo, de disfrutar, de sentiros también, las salas a oscuras, como decías, con ese sonido envolvente, porque al final es de lo que gozamos. ¿Y qué proyectos tenéis? Ahora está esto, esto está aquí. Que yo no sé, por otro lado, antes de pasar a los proyectos, ¿cuánto ha tenido que ver la pandemia en el desarrollo de este proyecto?
Bueno, a ver, la pandemia nos ha afectado a todos de todas las formas, pero es verdad que cuando rodamos fuimos afortunadas y rodamos en ese momento en el que ya empezábamos a salir. Yo ya creo que tenía dos dosis de vacunas, o sea, a ver, seguíamos, era julio del año pasado. Entonces, bueno, nos tocó un momento dulce dentro de la locura, no nos tocó Omicron, no nos tocó la ola del Yeti, o sea, entonces nos tocó un momento más fácil.
Llevadero.
Sí, bueno, pues sí, es verdad que pues un actor, me acuerdo que tuvimos que decir que no porque cogió COVID. En fin, uh-huh. A ver, que pasan cosas todos los días, pero tuvimos suerte.
Uh-huh. Sí. O sea, no se detuvo la producción, cosa que hubiera sido terrible. No, continuamos y pudimos llevar a cabo todo el proyecto.
¿Chus es una mujer práctica?
Muy práctica.
Me encanta. Es que claro, transmites esa seguridad o esa serenidad, ¿no? De decir, después del uno viene el dos
y ya está,
¿no?
Por eso es la que lleva el barco,
¿verdad? Sí. ¿Es dura dirigiendo o cómo es? A ver.
No. Dura no, pero clara. O sea, blanco es blanco, negro es negro y ya. ¿No, Chus? Pero se da mucho el proceso creativo. O sea, eso es lo que es muy, muy enriquecedor, como esta parte de construir, de sentarnos, de conversarlo, de hablarlo. Y habríamos querido tener más tiempo para poder hacerlo, pero aún así, bueno, esa comunicación creo que es muy importante y que además Chus es muy creativa. Entonces, disposición a estar abierto a que cualquier cosa puede suceder y que Chus está todo el tiempo con un discurso interno que uno tiene que ir también descifrando o observando y aprendiendo de ella, porque también es una cabeza activa que no para y te sorprende. Entonces es muy interesante porque somos pues emociones compartiendo y se nutren de las dos partes.
Que
y como
por otro lado diría, ¿qué se le estará ocurriendo?
Ajá.
No,
sí, claro.
A mí, ¿sabes lo que pasaba? Que como estábamos durante la película, estábamos en una localización casi 2 semanas, pues si ganábamos un poco de tiempo, porque claro, cuando estás en un mismo sitio puedes ir ganando tiempo, pues yo me inventaba una secuencia. Entonces lo peor era el fin de semana. El fin de semana yo tenía tiempo para pensar. Entonces cuando llamaba el domingo ya estaba llamando a mi ayudante directivo y digo, a ver, vamos, se me ha ocurrido que tenemos que rodar tal, 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 tal. Y entonces mi ayudante Pablo decía, ay, el fin de semana, Chus, por favor, descansa, Chus, descansa.
Desconéctate, no abras el guión.
Ay, 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 bueno, pues nosotros agradecemos que centrifugue tanto tu mente, porque al final la creatividad está ahí y se demuestra. Y que ha sido un placer de verdad que estéis aquí en Onda Madrid, que vaya muy bonito, ¿eh?
Gracias.
Y que quedamos luego a comer la tortilla de patata y lo que haga falta.
Gracias.
Así que viva el picante, el sexo y el cine.
Ok.
Gracias.
Bueno, buena conclusión.
Total.
Hasta luego,
un resumen.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Llega hasta donde tú quieras con la Complutense, la mayor universidad presencial de España y con la más completa oferta educativa, cultural y deportiva.
73 grados, 21 dobles grados, 13 titulaciones internacionales, 159 másteres, 57 doctorados, más de 300 cursos de formación permanente.
Descubre la Complutense.
¿Cuánto cuesta la felicidad? ¿Cuánto cuesta la libertad? En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos para regalarte calidad de vida, paisajes idílicos, oportunidades, desgravaciones fiscales y todos los servicios que necesitas. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta y cambia lo rural. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si hoy fuéramos a PortAventura World, ¿dónde iríais?
Al hotel del oeste donde dormimos.
O donde ayudé a Coco a buscar su galleta.
O donde subimos a un dragón.
O donde vimos un espectáculo increíble. O cuando fuimos
PortAventura World, redescubre tus emociones. Entradas más hotel desde 89 euros y un día en Ferrari Land incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hoy es el día. Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto. Asuntos importantes y cosas quizá intrascendentes. Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber. Hoy es el día, con Javier Algarra, los sábados a las 7 de la mañana en Onda Madrid.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos Días Madrid, Nieves Ortiz.
Hace minuto y medio escuchábamos juntos la sintonía de las 12:30 de la mañana. Todavía nos quedan unos minutos por delante en los que exprimimos al máximo todo lo que nos queda, ¿eh? Porque aquí en el Buenos Días Madrid nos hemos propuesto hoy hablar de una banda que actúa en el Wanda Metropolitano, una banda muy conocida de veteranos que son los Rolling Stone y de la que Álvaro Martín nos va a desvelar muchísimos misterios, ¿eh? ¿Cuáles serán? Pues habrá que esperar un poquito, pero antes, a esta hora os invito a irnos de exposición. ¿De quién? De la mano de Gloria Talavera, que se ha ido con la unidad móvil al Círculo de Bellas Artes, donde se expone un proyecto fotográfico llamado Armonía y que firma Ana Palacios. Esa palabra armonía define muy bien estos lugares en los que animales de granja rescatados viven una vida plena y feliz. Son fotos sobre santuarios de animales que ya está viendo con su autora Gloria Talavera, quien ya saludo. Buenos días de nuevo.
Sí, ya estoy con la autora, con Ana Palacios, fotógrafa, admirando aquí estas imágenes que inmortalizó en el año 2020 después de pasar 15 días en cada uno de estos dos santuarios. No conocía nada de estos proyectos, pero nos cuenta que esta experiencia la transformó. Por dentro y por fuera, podríamos decir. Ana Palacios, buenos días.
Hola, buenos días. Pues sí, porque yo no tenía ni idea de lo que era un santuario de animales, ni conocía el mundo del activismo animal, ni de los veganos. Para mí era súper ajeno. Yo, mi territorio siempre había sido pues África y los derechos humanos, y cuando pasó todo esto de la pandemia, se cortaron todos los viajes, ¿no? Se paralizó, como sabemos, la vida de todos, y surgió esta oportunidad de ir a documentar estos dos santuarios para tener un poco imágenes del trabajo que hacen allí, que fue una petición de la Asociación de Pequeñas y Medianas Fundaciones, y fue un descubrimiento, porque bueno, entendí y descubrí que una oveja, una vaca o una cabra o un cerdito pueden tener las mismas características vitales que puede tener mi perro, ¿no? Entonces, no sé si me explico bien, ¿no? Que mi perrito, tú juegas con él y está triste y te está esperando cuando no estás en casa, tal. Pues descubrí que eso mismo, esa misma sensación la tuve con el cerdito que jugaba, la cabra que la llamaba si venía y quería que le acariciaras la cabeza, ¿no? Cuando juegan contigo ellos mismos, o sea, la oveja, ¿no? O sea, fue un, no sé, muy, muy, muy sorprendente, muy revelador y desde luego muy transformador.
Ana, y una oveja precisamente es la que da nombre a esta exposición. Se llama Armonía y tiene una intrahistoria.
Sí, cuando tuve que poner el título a la expo fue muy fácil, porque Armonía ha sido como la musa del trabajo, ¿no? Porque fue el único rescate al que pude acudir durante esos 15 días que estuve en Gaia, y era esta ovejita de 4 días, que, bueno, corderito, vaya, que la madre la había aplastado y entonces se había roto la patita. Esto era en una hípica cercana a Camprodón, que es donde está Gaia, y nada, fueron los dos fundadores del santuario, Ismael y Coque, a rescatarla. Además, se trajeron a su madre, que la bautizaron como Tecla, y bueno, pues la llevamos a un veterinario a hacer radiografías, y luego, como Coque es veterinario, pues ya directamente en el santuario le hicieron los vendajes procedentes, que bueno, para que se le pues eso, para que la patita se le curara, y entonces pues eso ha sido como la gran estrella, porque además, claro, los corderitos de pequeños son todos ideales y todo el mundo queríamos estar con él y abrazarlo y tenerlo en brazos, y una cosa como muy, muy, muy curiosa, la verdad.
Más protagonistas, humanos y animales, que vemos por aquí en estas instantáneas. Cuéntanos.
Pues mira, se nutren de, sobre todo de voluntarios estos lugares, porque bueno, viven de las donaciones particulares, no tienen subvenciones y entonces tiran mucho de voluntariado y además como hay muchísimo activismo y hay muchísima solidaridad entre el mundo, entre las personas que están en el mundo animal, ¿no? En el mundo de los animalistas. Y es una entrega muy absoluta de todos, de voluntarios, de trabajadores y de fundadores. Y entonces, pues bueno, no es un trabajo fácil porque son lugares, son espacios en la naturaleza pues de muchos...
Alejados, ¿no?
Sí, para que también porque sea más barato comprar esos terrenos o alquilarlos, ¿no? Porque ya te digo que viven precariamente en el sentido de que no tienen muchas veces fondos y entonces tienen que abaratar costes al máximo y no es fácil porque suelen ser a lo mejor terrenos pues escarpados o no tienen a lo mejor un 4x4 o algo para moverse de una zona a otra o tractor o tal, y entonces requiere muchísimo esfuerzo físico y desde el amanecer que tienen que empezar a alimentar ya parte de los animales, por ejemplo en Gaia tienen casi 500, ahí ya incluso tienen trabajadores porque si no, no podrían solo con los voluntarios. Y es muy curioso porque tienen mucha paciencia con ellos, o sea, es un ritmo diferente. Yo aprendí también mucho del cariño y del amor incondicional que sienten, por ejemplo, Olivia, una trabajadora de Gaia, con Paola, una cerdita, que le ponían electroestimulación. Yo me acuerdo cuando me ponían a mí, el fisioterapeuta me las ponía y se iba, ¿no? Y sin embargo, esta chica cada 5 minutos le iba subiendo la fuerza de la electricidad, ¿no? Y estaba ahí con una paciencia y un cariño mirando a la cerdita y asegurándose de que estaba bien, que estaba tranquila, no sé.
Te conmueve, ¿no? Como esas imágenes. Y vemos aquí precisamente todo ese trabajo, gatos, cabras, vacas, caballos he visto por allí. En fin, esos animales que, ¿de dónde proceden? ¿Cómo llegan a los santuarios?
Estos dos santuarios están, digamos, especializados en animales llamados de granja. Entonces recogen, los hay de aves, los hay de primates, ¿no? Pero en este caso estos dos santuarios tienen ese perfil. Lo de los gatos y los perros muchas veces es porque son ya que vienen con los fundadores o de los voluntarios que los traen, ¿no? O que a veces pues se los dan igualmente y cómo van a decir que no y terminan al final teniendo pues varios perros, varios gatos, pero no es que sean exactamente lugares específicos creados para ellos, ¿no? Pero sí que eran, pues, o sea, eran unos más y además suelen ser animales enfermos que tienen muchísimas necesidades físicas de vacunas especiales, o sea, medicación especial, colirios, ¿no? Y entonces, pues, o le faltaba una pata al perro también, o sea, que incluso los perritos y los gatos que tienen, pues, también tienen igual que el resto de animales, tienen necesidades especiales.
Ana Palacio, si no esperábamos, decíamos, o no esperabas tú, ¿no?, que esta experiencia te transformara hasta el punto de hacerte vegana, dejar de comer carne. Y una cosa también que te ha llamado mucho la atención, la cantidad de medios, ¿no?, que han querido también hacerse eco de este trabajo. Has publicado en varios periódicos, no solo españoles, y has conseguido premios.
Sí, bueno, veganas son palabras mayores que yo todavía estoy en ruta, ¿eh? Porque hay que dejar de llevar prendas de lana, de seda, ¿no? O sea, no es nada fácil hacer la transformación de un día para otro. Sí que es verdad que estoy rumbo a eso es cierto. Y lo de los premios y todo, pues la verdad es que ha sido un lujazo que muchos medios de comunicación se interesaran por el proyecto y lo publicaran, porque ha servido también para sensibilizar y visibilizar la labor de estos lugares y que para mí eran desde luego muy desconocidos y que lleguen pues a la máxima audiencia posible, desde un National Geographic hasta el Guardian Weekend Magazine, La Vanguardia aquí, en Taiwán, en Holanda, se ha publicado un montón, y gracias al premio EFE de KV, de Fotografía con Causa, es por lo que hoy estamos aquí en el Círculo, y gracias a Foto España, que ha querido acoger esta exposición también.
Pues Ana Palacios, un placer estar aquí contigo y recorriendo esta muestra, contando y compartiendo con los oyentes tantas historias, que decíamos se puede visitar en la Sala Minerma durante los próximos meses. Y sin duda la gente que venga aquí seguro también que va a encontrar dentro de su interior cómo se remueven algunas conciencias, seguro que sí. Así que Armonía, Ana Palacios la protagonista, por si alguien lo quiere visitar.
Muy interesante, muchas gracias Gloria, en el Círculo de Bellas Artes. son ellos los protagonistas por excelencia de lo que va a ocurrir aquí en Madrid. Hoy hay muchísima expectación, muchas ganas, todo vendido. Y uno de los afortunados que va a ver a los Rolling Stones es Álvaro Martín, que tiene hoy sección aquí y precisamente elegido a los Rolling Stones para hablar de ellos y de los misterios que les envuelven. Álvaro, ¿qué tal?
¿Qué tal, Nieves? Pues encantado y ya calentando motores para irme al Wanda.
Sabes que por allí ya hay alguno, ¿eh? Desde primera hora de la mañana.
Claro, siempre pasa con los grandes grupos que hay acampada.
Sí, sí, hay acampada, pero bueno, tú tienes las entradas desde hace un montón de tiempo porque además volaron.
Sí.
Y hay que aprovechar la ocasión porque los Rolling Stones ya tienen una edad.
Es que nunca sabes cuándo va a ser su última gira.
Claro.
Parece que estás un poco medio despedida, pero a lo mejor dentro de 5 años están haciendo otra.
Claro.
Están mayorcetes, pero están en buen estado físico y esperamos que hoy nos lo den todo a su primer concierto de la gira, que es que empiezan aquí en Madrid.
Sí, a ver, Mick Jagger tiene 78 años, Ronnie Wood cumple hoy 75,
felicidades.
El guitarrista, bueno, en fin, que son veteranos, pero ahí están dándolo todo y lo han demostrado también estos días de su estancia en Madrid, que ya llegaron hace un tiempo. Han estado comiendo por ahí en un restaurante las tortillas de Gaby, unos espárragos, en fin, de todo, que ha salido publicado, han estado en el museo. Y vamos a ir contando más cosas, pero lo que Álvaro nos va a traer es, que me encanta, esos misterios que hay en torno a este grupo, que ya de por sí, el misterio de saber por qué se les llama Satánicas Majestades nos suscita mucha curiosidad, Álvaro.
Claro que sí, y es que en el mundo del rock tiene que haber estas leyendas, estos misterios, ese qué dirán. Y ese qué dirán nos cuenta que los Rolling Stones se bautizan a sí mismos, aunque luego dejaron correr leyendas, se bautizan como sus Satánicas Majestades en 1967, cuando sacan un álbum llamado Their Satanic Majesties Request.
¿Dónde se incluye, perdóname, este tema que estamos escuchando? Cindy Sochuder es la canción de ese álbum al que haces referencia.
Sí.
Hay que ver qué ritmos más extraños, ¿no?
Claro. Y esto tiene que ver con Brian Jones, que fue uno de los miembros desaparecidos, que luego hablaremos de él, que murió con 27 años. Él era multiinstrumentista y en esa época psicodélica, que también le pilló a sus competidores, a los Beatles sacan el Sgt. Pepper's y los Rolling Stones, como respuesta, después, unos pocos meses después, sacan este disco extraño, con muchos instrumentos, algunos incluso orientales, y este ritmo tribal, que con esto empieza el disco de sus Satánicas Majestades, hablan algunos de una especie de invocación, de un ritual que empezaría con esta misma canción.
Curioso, o sea, que ellos mismos fueron los que se autobautizaron como Satánicas Majestades, dejaron que eso fluyera hasta el día de hoy, que han gozado, ¿no?, de ese privilegio, porque hoy al final, siendo un grupo de rock y con esa estética también, ¿no?, así pues de misterio y demás, pues como digo, les conocemos todos así. Lo que no sabíamos era precisamente por qué, y esto ya lo hemos desvelado.
Y tienen además una canción que abunda en su leyenda diabólica, ¿no? Pero antes de ponerla, que la tenemos por ahí preparada, es que la propia portada del álbum tiene una curiosidad.
¿Cuál?
Porque el mismo fotógrafo que hizo Michael Cooper, que hizo las fotos del Sgt. Pepper de los Beatles, hizo las fotografías a los Rolling Stones para este The Satanic Majesties y puso de forma subliminal en unas flores que hay las caritas de los cuatro de Liverpool, de los cuatro Beatles. Ellos eran amigos en realidad, aunque tuvieran competencia, y aparece en el centro de la imagen Mick Jagger con un gorro de bruja. Es un gorro negro de capirote que tiene una luna puesta, como si él fuera un hechicero.
Ajá.
Entonces aquí se habla ya un poco de guerra mágica, puesto que los Beatles en el Sgt. Pepper's pusieron la figura nada más y nada menos que de Aleister Crowley, que es un ocultista muy famoso, un mago negro, y se hablaba ahí un poco de competencia esotérica en esa época, por supuesto, drogas de por medio, en esa época de la psicodelia. Pero después vino la canción más importante cuando tiene que ver con el demonio, que es la de Sympathy for the Devil.
Esta canción canción me suena, ¿eh? Me suena porque es muy conocida y me suena también que tiene vínculos con el cine, ¿eh?
Uh-huh. Sí, sí, Entrevista con el vampiro, pero ha sido muy versionada. Uh-huh. Por ejemplo, los Guns N' Roses la han versionado. A los Rolling Stones los han versionado muchos también. Pero esta canción habla de un hombre misterioso que dice que estuvo presente tentando a Jesucristo, que estuvo presente en el asesinato de Kennedy, que estuvo presente en la masacre de la familia imperial rusa en 1918, que estuvo en la época de las cruzadas, y dice: ¿a que no adivinas mi nombre? Bueno, pues cuando acaba la canción dice: puedes llamarme Lucifer.
Toma ya. Claro, iban engordando ese nombre, ¿eh?, de Satánicas Majestades. Todo tiene que ver y está hilado pues con el misterio, con lo oculto, con la magia negra, con la psicodelia. Claro. Y ahora llega este... No sé si es simpatía por el demonio, ¿cómo lo traducimos?
La traducción sería algo así como empatía, como que se comprende que tiene que existir la figura del demonio, como un contrapeso a las fuerzas del bien. Y de hecho, Mick Jagger se leyó un libro muy famoso que se llama El maestro y Margarita, de Mikhail Bulgakov, que va de que el demonio visita la Unión Soviética. Uh-huh. Y se da un paseo por allí junto con una cohorte de hechiceros. Y también leyó Las flores del mal, de Baudelaire, para hablar sobre el diablo. Y es que, ¿sabes la famosa frase de la mayor artimaña del diablo es convencer al mundo de que no existe?, que es de Baudelaire. Y está un poco presente también en el ambiente de Sympathy for the Devil.
Al final van mamando, ¿no?, de otras influencias que vienen del mundo de la literatura.
Son muy cultos, hay que decirlo. Han estado visitando el Reina Sofía, han estado viendo el Guernica estos días en Madrid. Madrid y la cultura tienen mucha unión y entre otras cosas, pues han estado visitando también, como bien sabemos, al Ángel Caído. Porque no hay muchos lugares del mundo, aunque no es una estatua única, pero no hay muchos lugares del mundo que tengan en un sitio tan privilegiado como el Retiro una estatua dedicada al demonio a 666 metros sobre el nivel del mar.
¡Ostras! Y mira, se hablaba en La Habana, ¿no?, que por lo visto uh-huh. también, pero no está tan expuesta como,
claro,
como la nuestra. Y fue el departamento de Andrea Levy, uh-huh. Cuando estaban organizando este viaje de sus Satánicas Majestades a Madrid, cuando entre las recomendaciones que les hacían: oye, pues ya que vais a estar aquí, no estaría de más que os vayáis y os hacéis una fotito, que ha sido viral,
sí,
ahí en el Ángel Caído de este parque, el pulmón verde del Retiro. Bueno, pues después de saber por qué se les llama así, Satánicas Majestades, de conocer alguna de las influencias literarias y otros aspectos que han nutrido también pues toda esa imagen, ¿no?, que tienen relacionadas con el misterio, con el ocultismo y con la cultura,
uh-huh.
Hay que decir que gozan de pertenecer y por desgracia, ¿no?, al Club de los 27, en
efectivamente
parte.
Probablemente el Rolling Stone más talentoso que tenían, pero él había sido despedido del grupo en el 67 porque tenía muchos problemas con las drogas. Brian Jones muere el 3 de julio de 1969 ahogado en la piscina de su mansión. Dicen que hay un ataque de asma de por medio, dicen que hay drogas y alcohol de por medio. Y se ha hablado incluso de homicidio. O sea, se ha hablado que habría la mano de una persona en el ahogamiento de este hombre talentoso. Fue guitarra rítmica de los Rolling Stones, pero tocaba un montón de instrumentos. Y, de hecho, fue la figura principal. Ahora que vemos a Keith Richards y Mick Jagger, no, les eclipsaba en su momento. Y por eso se habla también de este chico no se estorbaba. Se estaba convirtiendo en una estrella.
La sombra.
Lo dieron un poco de lado y él muere, dicen, pues que con problemas también un poco pues como con depresión, con tristeza por ya no pertenecer al grupo, aunque tenía importantes proyectos con otros músicos. Pero Brian Jones, muriendo con 27 años, pues pasa a formar parte de ese grupo del que nadie quiere formar, que son esos artistas malditos como Jimi Hendrix, asfixiado en su propio vómito con 27 años, Janis Joplin, sobredosis de heroína, todos unos angelitos, como puedes
sí,
ver.
Sí, pero bueno, que tenían, eran muy jóvenes, 27 años,
27
y todos
años,
además fallecidos en esa edad.
El líder de los Doors, Jim Morrison, por una insuficiencia cardíaca, Kurt Cobain, el guitarrista y líder de Nirvana, suicidio por arma de fuego, o la mismísima Amy Winehouse. Estaríamos hablando de un club de artistas malditos que por circunstancias distintas, aunque muchos tienen vinculación, como no, con el mundo de las drogas, pues murieron con esa edad. Incluso se habla de una maldición antigua, porque se habla de los primeros músicos, incluso pues en época, digamos, de la música clásica, ¿no? Pues en el siglo XVIII, siglo XIX, también había músicos que murieron con 27 y que ahí empezaría esa tradición. Se habla de que estos músicos habrían hecho un pacto con el diablo para ser muy exitosos, pero eso sí, viviendo una vida muy comprimida, como viviendo muy deprisa, digamos.
Tenían la caducidad. Bueno, pues dice Álvaro, nos queda la canción de Angie, pues vamos a ponerla. ¿Y por qué has elegido esta canción, Álvaro, para hablar de los Rolling Stones?
¿Quién es Angie?
¿Quién es Angie?
Hablaríamos de rolletes extraños y está David Bowie de por medio.
No me digas.
Es que el mundo de la música...
Entre artistas anda el juego. Bueno, a ver, ¿y qué pasó entre Mick Jagger y David Bowie?
Bueno, pues podría dar título a esta canción. Esto ya forma parte del mundo de las leyendas de los Rolling Stones. Uh-huh. Ellos se conocieron entre todos y eran amigos entre todos. Y muchas veces eran más que amigos. Y aquí te voy a contar una cosa muy revolucionaria. Uh-huh. Porque se habló en un principio que Mick Jagger había tenido una aventura con la esposa de David Bowie llamada Angie.
Ah.
Entonces que por eso sería el nombre de esta canción del 73. Es verdad que Bowie y su mujer por aquel entonces estaban en una gran crisis. Pero su mujer cuenta, la tal Angie, en las memorias, que es que se los encontró a los dos juntitos en la cama.
Tú fíjate.
Así que Angie podría ser un seudónimo para hablar del propio David Bowie, con una especie de idilio romance fugaz que tuvieron los dos, Mick Jagger y David Bowie. Forma parte de las leyendas del rock.
Se habla de una historia de cuernos, pero no cuernos de Lucifer.
Exacto.
Sino cuernos de cama.
Tengo también pelis.
Bueno, ¿y esto qué pasó con Keith Richards y las cenizas de su padre?
Pues hasta hace poco se pensaba que era una leyenda, porque él lo había contado el Día de los Inocentes, April Fools, y resulta que él ha dicho lo siguiente, y cada uno que lo tome como quiera.
Vale.
Cuando el padre de Keith Richards muere, lo incineran, lo meten en una urna y él jura que va a tirar sus cenizas en un roble. Lo va dejando, y cuando decide hacerlo, abre la urna, las echa las cenizas en el roble y parte de esas cenizas salen volando misteriosamente hacia su nariz. Ya está, vamos a dejarlo ahí porque técnicamente sí, este hombre se esnifó las cenizas de su padre.
Bueno, dejémoslo en el capítulo de leyendas, ¿eh? Porque solo de imaginarlo ahí queda. Decíamos que, bueno, han tenido muchísima presencia, siguen teniéndola en la música, por supuestísimo que dejan, y en legados artísticos de toda índole, también en las películas, ¿no?
Sí, por ejemplo, la canción de Brown Sugar, que podemos ahí buscarla en nuestro fondo, pues la canción de Brown Sugar la compuso precisamente Mick Jagger cuando tuvo que interpretar una película en el 69, una cinta llamada Ned Kelly, en la que él tenía que coger una pistola de mentira y disparar a un policía, y resulta que la pistola le explotó en las manos y se lesionó. Y en ese momento en el que él estaba tranquilo en su casa con una guitarra porreándola, le salieron estos compases.
Hay más,
Keith Richards. Vamos a ver. Keith Richards, no sé si lo acordáis, que en el año 2006 se cae del cocotero, la famosa anécdota que tuvo que suspender gira.
Que tenía 60 años.
Que es que él salió en Piratas del Caribe 3, haciendo de padre de Johnny Depp, de padre de Jack Sparrow.
Anda, bueno, no pues, lo sabía.
¿Tú qué crees? ¿Que hizo un papel bueno y riguroso o que llegó al estudio Bolinga? ¿Qué opinas? Vale, pues sí, llegó haciendo eses al estudio y el director Gore Verbinski tuvo que expulsarle. Y cuando se fue maldiciendo, diciendo si querían a un angelito de la caridad que contrataran a otra persona.
Bueno, pues para que no se vaya maldiciendo Carlos Honorato, tenemos que resolver ya el reto de hoy.
¿Sí?
Oye, que te lo pases muy bien en el concierto, Álvaro.
Gracias.
Se va a comprar camiseta, ya nos la
¿seguro?
Enseñas el próximo miércoles y nos dices qué tal te la has pasado. Que no se caiga nadie y lo
digas. No.
Gracias.
Un abrazo.
Carlos.
Que es la 1:05, ya.
Venga.
Hay que darle solución a esto.
Vamos a
la fachada de Facultad de la Comunidad de Madrid.
Vale.
Bueno, te digo las votaciones. La opción menos votada ha sido la C con el 12%. Pues la C es que es la Facultad de Ingeniería de Buenos Aires. Esto os pilla un poquito lejos, ¿no? La segunda opción menos votada ha sido la B, con el 41%. Y la opción más votada ha sido la A, con el 47%. A ver, la opción B, que solo ha elegido el 41%, es la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de Madrid. Y la A, que ha sido elegida mayoritariamente por los oyentes, es la Facultad de Medicina de Albacete.
Ajá. Pues no,
o sea que
seguir.
Es la B, ¿eh? Es la B.
Vamos, que has ganado.
Hoy sí, he vuelto de vacaciones, he ganado.
Ahí con una potencia.
Mañana otro, mañana otro reto.
Le veo en el Wanda, que él es del Atlético de Madrid, aunque sea, vamos, no tienes entrada, ¿no?
No, pero vamos, yo ya he visto a los Rollins. O a los
Perdona,
Stones.
Bonita. Bueno, que nos vamos, que quien vaya al concierto que se lo pase muy bien y quien no, pues que disfrute del día, que nos queda mucho por delante. Mañana los del Buenos Días Madrid de las 10 estaremos aquí de nuevo. Juan José Bayos en la realización técnica ha estado con vosotros. Nieves Ortiz, hasta mañana.
Buenos Días Madrid.
Nieves Ortiz.